Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Análisis Viva ASG.
Hola a todos, soy María José Berrueta de Corporate Issuers en ESG Solutions, del equipo de relación con emisoras en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Simone Ruiz-Vergot, Head of ESG en Climate Regulatory Solutions, MSCI ESG Research. Bienvenida, Simone, y muchas gracias por estar con nosotros en esta tercera temporada de nuestro podcast.
Es un placer. Gracias por haberme invitado.
Muy bien. Previo a entrar al tema que vamos a comentar en este episodio, me gustaría hacer, dar un poco de contexto. Y para esto, me gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre MSCI y el rol que desempeñas dentro de la organización.
MSCI es una empresa estadounidense que está un proveedor de herramientas y servicios a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversión global, con más de 50 años de experiencia en investigación, datos y tecnología. Posibilitamos mejores decisiones de inversión al ayudar a los clientes a comprender y analizar los impulsos claves de riesgo y de la rentabilidad y crear carteras más eficaces con convicción. Nosotros, en mi papel, estoy en la parte de investigación y dirijo el equipo de soluciones regulatorias de MSCI ESG Research. Nosotros hacemos un seguimiento global de las regulaciones de las finanzas sostenibles. Y debido a que estas afectan a nuestros clientes, desarrollamos metodologías para ofrecer soluciones. Los servicios incluyen datos basados en ESG, soluciones diseñadas para ayudar a inversores con sus obligaciones regulatorias. También ofrecemos métricas climáticas en respuesta a pruebas de estrés regulatorias. Nuestros clientes son principalmente instituciones financieras, gestores de activos, fondos de pensiones, aseguradoras y bancos. De igual manera, hay cada vez más empresas que necesitan ayuda con sus datos de sostenibilidad.
Qué interesante, Simón, y efectivamente resulta muy importante que nos des esta introducción para poder entrar al tema que no había comentado, pero es sobre la normativa de finanzas sostenibles, ¿no? Me parece un tema sumamente relevante, teniendo en cuenta que parece no haber mucha claridad sobre estas regulaciones, ¿no? Sobre la normatividad en finanzas sostenibles. Y en ese sentido, me gustaría que nos pudieras ayudar a entender desde lo más básico, que sería cuál es el objetivo de la normativa sobre finanzas sostenibles y si hay alguna distinción a nivel regional en este tema.
Gracias. Yo pienso que por empezar, es el tema que tiene más urgencia que jamás. El cambio climático está cada vez más presente en la vida de todos. Hemos visto el humo de calor en México. Es solamente uno de los fenómenos de clima extremo que vamos a ver más a menudo en los años a venir. Desde hace unos años, los supervisores financieros lo han convertido en un tema prioritario como resulta de ese sentido de urgencia en la población, y empezando con el grupo de trabajo sobre la divulgación financiera relacionada con el clima. El objetivo de los supervisores, muchas veces bancos centrales, es asegurarse de que las instituciones financieras puedan superar esos riesgos de transición y también los impactos físicos del cambio climático. Pero el tema ESG es más amplio que el cambio climático. Empresas van a tener que medir y divulgar la información no financiera muy detallada en partes, y eso es, supongo, una de las grandes distinciones regionales que hemos visto. En Europa hay mucho más reglamentación que prescribe un nivel muy detallado de divulgación, y en otros regiones es mucho más detallado y también incluso voluntario. Un otro objetivo del regulador es de dirigir el capital hacia ámbitos más ecológicos y sociales. Eso no es un tema en todas partes del mundo, lo hemos visto en Estados Unidos, quizás es menos el tema de dirigir capital, pero más bien de controlar riesgos y de supervisar los esfuerzos de las instituciones financieras a comprender y después a medir esos riesgos de manera financiera. También hemos visto la emergencia de taxonomías que clasifican actividades sostenibles. Y en este ámbito vemos no solamente el grado de detalle como un factor diferenciador de una región a la otra, pero también la cobertura. En México se incluyen las actividades agricultoras, en otros países como la Unión Europea no es el caso, pero también vemos que hay mucho más integración en las normas financieras en Europa, por ejemplo, que lo es en México por el momento. Entonces, hay varios niveles de regulación y yo pienso que a cabo todas regiones van a poner reglamentaciones de divulgación de esa información, también basado en el trabajo que se hace por las normas internacionales con el ISSB, que acaban de publicar sus normas de divulgación de información sobre el cambio climático. Y nosotros pensamos que muchos más países van a seguir. Al final, se puede decir que muy probablemente dentro de 3 o 5 años, casi todas las empresas que cotizan en bolsa estarán sujetas a algún tipo de régimen de información no financiera.
Qué interesante esto que nos mencionas. Parece que es un tema, pues bueno, lo es de alguna forma reciente y en este sentido me gustaría saber si la normativa está alcanzando sus objetivos o se alcanza a ver en este momento si ya se cumple con estos objetivos que nos mencionas, por ejemplo, de superar los riesgos.
Yo diría que el jurado aún está deliberando.
Okay.
Los reguladores financieros han empezado a estudiar el tema, pero hace unos años, empezó en 2017, y ahora vemos esas variaciones que acabo de describir, incluso en la Unión Europea, muchos países tienen sus propias etiquetas de lo que es una inversión sostenible.
Claro.
Y si lo ves desde un punto de vista de un mercado capital integrado global, eso también pone barreras. Entonces, al final, si hay mucha divergencia entre las reglamentaciones globales, es mucho más difícil por un inversor mexicano, por ejemplo, de invertir en Europa y por un inversor europeo de invertir en México. Y eso no es el objetivo de esa reglamentación. Y eso tendríamos que tener en cuenta. Por eso es importante tener un estándar internacional que forma la base por todos esos datos que van a salir de las empresas y tener una buena comprensión de lo que es son los requisitos de los inversores. Y eso, al final, la cuestión es cómo se puedan tener datos fiables, objetivos y obtener este nivel de comparabilidad que está clave para integrar esos datos en las decisiones de inversión.
Totalmente, y de acuerdo con lo que nos mencionas, creo que quizás es un tema que todavía, esto que nos platicas, tus últimos comentarios parecerían algo que en el ideal, o sería el ideal, ¿no? Como hacia allá deberíamos de dirigirnos. Mi pregunta es, ¿haces esta diferencia entre cómo está la situación a nivel regional y nos mencionas del avance de Europa? Y si bien comentaste un poco sobre México y que, por ejemplo, incluye ya temas de agricultura y demás, ¿nos podrías decir cuáles son los aspectos más destacados en la región de Latinoamérica y en general en los mercados emergentes?
La región destaca por sus superlativos ecológicos. Entonces es
Okay.
normal que haya un enfoque en este tema. Pero también hay problemas sociales y me ha mucho impresionado a ver la taxonomía mexicana también tocar a los temas sociales que en la Unión Europea todavía no se ha integrado en la clasificación
Okay.
de lo que es la taxonomía. Y también está el sentimiento de que otros elementos como la integración de la agricultura podrían hacer de esa taxonomía una taxonomía regional que podría funcionar muy bien. Ahora es voluntaria, eso también no es también una fase de pilotaje y por eso es normal que se van en pasos, ¿no? No se puede lograr todo de aquí hasta mañana,
Claro.
pero al final la importancia de tener esos sistemas de clasificaciones que permiten distinguir los ingresos empresariales procedentes de actividades sostenibles y de los que no lo son. Ahora la cuestión que sigue directamente es, yo ahora sé cuál es una actividad sostenible. Las taxonomías ahora existen en varios países de Latinoamérica, Chile, Colombia, y yo pienso que es un tema que está bastante fácil de implementar. Se organiza con varios actores, ONGs, pero también actores científicos y con las empresas, y eso puede ser un ejercicio muy científico, pero también muy informativo por los inversores. Después se necesita aplicarlo directamente en un sistema o conectarlo con un sistema que trata de los que está dirigido a los inversores. Entonces, a decir, si yo es inver bueno, si yo quiero invertir a alta escala, no puedo ir por nivel de actividades. Debe ser al nivel de la empresa. Y por eso necesitas también mirar la integración en las normas financieras de divulgación por los inversores, que en Europa tenemos la norma sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Y en esta norma, los inversores tienen que dar un porcentaje de su alineamiento con la taxonomía europea. Yo pienso que es este adicional que después se manda por inversiones diversas, un utilizo de la taxonomía, y eso es necesario para verdaderamente socializarla. Después también hay el lado del otro lado, top-down es la directiva por las normas y divulgación financiera de la parte de los inversores, pero también bottom-up, entonces del bajo, se necesitan los datos. Si los datos no son reportados, las taxonomías son más bien cascarones
Claro,
vacíos.
sí.
Y en México, más de 90% de las empresas comunican información, más del 90% de las empresas que comunican información relacionada con ESG hacen referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, SDGs. Pero eso no es una norma o no un
Okay.
marco establecido para la presentación de esa información. Y eso ahora podría cambiar con las normas internacionales del ISSB, porque de hecho ellos ahora dan una posibilidad de divulgar información que podría directamente utilizar por inversores para medir alineamiento con la taxonomía y también después de hacer las inversiones sostenibles en esa base. Y yo
Muy
pienso
bien.
que la BBVA y otras bolsas en este sentido desempeñan también un papel importante porque puedan promocionar este uso de normas reconocidas internacionalmente. Otra norma a mencionar es el SASB, es ASB, que también es una base muy específico del sector a nivel sectorial y es en virtud de las próximas normas de sostenibilidad IFRS o ASB que acabo de mencionar. Es para lanzar verdaderamente una consulta, pero solamente es utilizado por 40% de las empresas. Entonces, SASB, la consulta de SASB que han justamente acabado, demuestra que es un porcentaje hace limitado todavía de empresas que lo utilizan por la divulgación de información no financiera.
Claro.
En conclusión sobre ese tema de dónde se sitúa América Latina, yo pienso que tener tres o más taxonomías da la posibilidad de tener en cuenta diferentes objetivos regionales, locales, pero al final sería más beneficioso de desarrollar una taxonomía conjunta. Yo ya sé que esfuerzos han empezado en este tema, porque después los incentivos serían mayores para atraer capital global.
Claro. Me parece muy interesante. Creo que podríamos extendernos muchísimo en este tema, ¿no? De cómo se está manejando en cada una de las regiones y en cada una de las regiones cómo se observa de manera diferente en cada país, por ejemplo, ¿no? Y podríamos platicar horas de esto. Pero tomando un poco esto último que me comentas, tu conclusión sobre la última pregunta que te había hecho, me gustaría ver si coincide esta conclusión con la perspectiva de tus clientes o cuál es la perspectiva de tus clientes, ¿no? ¿Qué piensan de estas tendencias en la normativa de finanzas sostenibles?
Por los clientes que son los más grandes inversores del mundo, la cuestión actualmente es lo que es una inversión sostenible, porque incluso en la Unión Europea, que ha hecho muchísimo en este sentido de divulgación y normas financieras, todavía está muy abierto cómo medir la sostenibilidad. Existe la taxonomía, establece límites técnicos específicos, pero de llegar a a una definición a nivel de la empresa es muy difícil y hay mucha posibilidad y flexibilidad, también flexibilidad consciente dado por el regulador, por los inversores a definir su propia método.
Metodología,
Entonces,
sí.
Se sienten inseguros en cuanto a cómo abordar esta cuestión. Nosotros ayudamos en ese sentido, construyendo una visión de que otros podían considerar para implementación. Y el esfuerzo es también de ver cuál podría ser una definición por una inversión sostenible que también puede ser utilizado, puede ser implementado por los clientes y está en línea con lo que quiere el regulador, aunque sea muy poco específico. El regulador sabe muy bien de lo que es una inversión sostenible cuando lo mira. Entonces, tenemos que encontrar una posibilidad de hacer balance entre los dos. Y en el momento, si quieres, puedo profundizar un poco en lo que es posible y cómo lo hemos tratado. En este momento, la inversión sostenible por el lado del regulador se define como una contribución positiva a una actividad sostenible. No debería perjudicar de forma significativa otros objetivos de sostenibilidad, muy similar a este principio de taxonomía que habéis también en México, y respetar criterios de buena gobernanza. Eso puede ser en respecto a estructuras de gestión, relaciones con asalariados y obligaciones tributarias. En ninguno de esos tres pilares es muy específico. Entonces, hemos elaborado nosotros criterios que nuestros clientes de una métrica, un set de métricas de impacto sostenible, calificaciones en ESG, los ratings y controversias, entre otros. Y eso los clientes pueden utilizar y al final, cuando vemos al universo de posibilidades de inversiones sostenibles, limita el universo a 11% de nuestro índice de mercado más amplio, que incluye 11.000 empresas. Y por eso Eso ha sido un poco ancho, eso era el primero esfuerzo. Después hemos consultado otra vez con clientes y hemos amplificado la definición para incluir también empresas que tienen un objetivo de reducción de emisiones de carbono y que tiene este objetivo aprobados por la Science Based Targets Initiative, SBTI. Lo que al final duplicará el número de empresas consideradas sostenibles, del 11%, acabo de decir, a 23%. Entonces, esto es una posibilidad de también incluir empresas de mercados emergentes, porque vemos que la definición, como está puesta por la Unión Europea, está muy restrictiva a empresas en mercados emergentes. Por intención o no, es muy difícil para varias empresas de lograr esos objetivos. Y eso queremos evitar porque no queremos introducir un tratamiento desfavorable a las empresas de mercados emergentes con esa definición que vamos a poner al mercado para utilización voluntaria, por supuesto, pero interpretando la reglamentación en Europa por los clientes que no saben dónde empezar.
Claro. Todo esto que nos comentas ahora sobre la perspectiva de sus clientes y lo que piensan de estas tendencias y cómo ustedes cooperan con ellos cumple con el objetivo de lo que yo mencionaba al principio, de que es un tema muy relevante por la falta de claridad, ¿no? Definitivamente, MSCI y en específico tu papel coopera que los inversores tengan mucha más claridad respecto de la normativa de finanzas sostenibles y para fines de este episodio del podcast, no nomás lo podemos ver desde una perspectiva del inversor, sino también que las empresas y sobre todo a nivel México puedan comprender más y mejor sobre la normativa y qué es lo que esperan los inversionistas, ¿no? Que finalmente pues es del mayor interés para todas las emisoras o potenciales emisoras mexicanas, ¿no? Como te decía hace rato, pues creo que podríamos seguir comentando este tema y podríamos ampliar y profundizar aún más en él. Creo que probablemente deberíamos de tener una temporada exclusiva de normativa sobre finanzas sostenibles, pero vamos a ir concluyendo con este episodio y en ese sentido, pues Simón, no me queda nada más que agradecerte por habernos acompañado en esta tercera temporada del Análisis Viva ASG.
Con placer.
Bueno, pues ella es Simone Ruiz Fegot, Head of ESG and Climate Regulatory Solutions de MSCI ESG Research. Y también a ustedes que nos escucharon, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado, dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan. Y si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. Soy María José Berrueta, nos vemos en el siguiente capítulo.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.